Estamos en una nueva entrevista en www.paislobo.cl. Gentilmente ha aceptado conversar con nosotros el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de los Lagos, Nicolás Céspedes. Primero que todo, Nicolás, agradecerle la gentileza de aceptar este contacto. ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Muchas gracias a ti por el contacto.
Nicolás, me gustaría que usted nos pudiese contar, dado la premura, porque esta conversación se está realizando un día miércoles, 19 de enero, y tengo entendido que el 21 ya termina lo que es un llamado, un concurso a renovación de taxis colectivos. ¿Nos puede contar un poco de aquí el programa, por favor?
Sí, todos los años hay un programa del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que lo financia el gobierno regional a través de los dineros del FNR, donde se destina un monto determinado, este año son casi 2.800 millones de pesos, para que la gente del transporte público mayor y menor, sea urbano o rural, pueda postular a la renovación de su vehículo. Y eso implica dos programas separados, uno el Renueva tu Colectivo, que es el que estamos haciendo ahora, y el Renueva tu Micro, que lo vamos a lanzar en febrero. Así que hasta la fecha, en el Renueva tu Colectivo, ya tenemos aproximadamente 140 postulantes, de los cuales depende el vehículo de salida y el vehículo de entrada, se le asigna un subsidio, un bono, digamos, entre 2.400.000 pesos y 3.500.000. Así que eso le ayuda a ellos a poder, en la etapa 1, que termina ahora el 21, a postular con el vehículo que van a sacar de circulación, y en la etapa 2, que va a durar más o menos hasta abril, dado que los tiempos de ingresos de compra de vehículos a Chile ha sido muy, muy retrasado, ellos tienen que mostrar la factura de la compra del nuevo vehículo y ahí se asigna el monto.
Ahora, Seremi, es un requisito esencial que se produzca la renovación, no que se agregue un vehículo más, sino que se saque de circulación, o más bien que salga del servicio de taxi colectivo el vehículo antiguo, ¿entiendo bien?
Sí, la idea es que se cambie un vehículo antiguo por uno nuevo y la idea también que ese antiguo quede liberado para el uso personal del dueño, ya para la casa o para hacer otras cosas.
O sea, no puede volver, por ejemplo, si está en Puerto Montt, ¿no puede aparecer ese colectivo en Osorno, por ejemplo?
No puede aparecer, queda borrado el registro, porque también hay una ley que establece la cuota fija de los taxis colectivos en Chile. Y eso, si se pueden, por ejemplo, yo podría llamar a un concurso una nueva línea, pero esa línea tiene que formarse con los colectivos que ya están dentro del sistema. No hay más de los cupos que hay.
¿Hay algún requisito para el vehículo que ingresa el nuevo? Vale decir, centímetros cúbicos, potencia, sí. No sé.
Sí, efectivamente hay varios requisitos. Y la verdad que depende el vehículo que ellos compren y el vehículo que ellos saquen, va a depender del monto. Hay distintas cilindradas, hay distintos modelos. Está bien, bien condicionado al tipo de vehículo, porque también el Ministerio orienta a que los vehículos que ingresen sean vehículos no contaminantes. Por ejemplo, el que postula un vehículo eléctrico tiene mayor puntaje y tiene un mayor bono. También hay vehículos híbridos, hay vehículos, depende del año, así que hay varias condicionantes que están ahí en las bases del concurso, que son bastante extensas en la página del gobierno regional.
Esto termina el 21. Generalmente estos programas, a lo mejor me estoy adelantando, pero se tiene una cifra estimada que de postulantes, y a veces cuando no se cumple, por las razones que sea, se amplía. ¿Eso está en evaluación o este plazo, este 21 de enero, es un plazo que no se puede ampliar?
No, por bases de concurso, el 21 es el término, digamos. Pero la condicionante siempre que hemos tenido ha sido el financiamiento. Siempre tenemos más postulantes de los dineros que están destinados. Porque los 2.800 millones de pesos que hay que separarlos entre colectivos y entre buses. Y en el programa de buses, un solo bus lleva aproximadamente entre 30 a 40 millones de pesos. Bueno, entonces los buses se llevan gran porcentaje del financiamiento y eso provoca que generalmente no todos los postulantes de los colectivos queden con financiamiento. Así que lo que hacemos nosotros es destinar aproximadamente entre 300 y 400 millones de pesos a los colectivos, porque el monto es menor. Y si queda alguien en lista de espera, nosotros sacamos un poco más del gobierno regional y con eso cubrimos la totalidad de los postulantes. Los últimos 3 años hemos logrado hacerlo así y los que han quedado en lista de espera en unos par de meses más los llamamos y les damos igual el financiamiento.
Según lo que tengo entendido, son 3.700 colectivos aproximadamente los que hay en la región de Los Lagos. ¿Y ustedes esperan algo de 150?
Sí, esperamos un 180 más o menos que lleguen, porque siempre en los últimos 2 días aparecen representantes legales o presidentes de sindicato con un grupo más o menos grande. De hecho, ya tenemos datos de que en Castro hay como 16 que están juntando papeles para llegar todos juntos. Así que nos vamos a acercar, yo creo que a los 200. Y depende del año, depende del financiamiento, depende de las condiciones bancarias y todo eso, el número colectivo, pero ya hemos cambiado. En promedio hemos cambiado casi 200 vehículos anuales, así que ya van 600 más o menos aproximadamente de flota renovada en lo que va de estos 3 años.
Tengo entendido, usted me puede corregir, esto no comienza este año, sino que desde el año 2016, más o menos, ¿no? ¿Comenzó este programa?
Sí, comenzó hace, si es que no me equivoco, el 2016, pero termina el año que viene. El 2022, por ley, es el último año de financiamiento de este programa, que nosotros consideramos que es un programa que todavía está en desarrollo, por lo menos en la parte de los buses. Uno ve los buses todavía muy antiguos en la calle, y lo que nosotros estamos viendo y trabajando con el ministerio es que los legisladores también posterguen el fin de esta ley unos 3, 4 años más, de manera de poder seguir poder renovando la flota, porque ya tenemos, por ejemplo, perímetro de exclusión en Castro, en Quellón, en Osorno. El día de este viernes vamos a firmar el acta de negociación con Puerto Montt, entonces vamos a necesitar un financiamiento fuerte para poder sacar los buses antiguos de circulación, y eso va a depender de que el programa siga vivo. Así que también hemos hecho contacto con el gobernador regional para que esto nos apoye también en que se extienda el programa y podamos seguir con el beneficio en el tiempo.
Estamos conversando con el Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones, Nicolás Céspedes. Nicolás, el denominar perímetro de exclusión tiende a generar algún grado de confusión. Nos consultan siempre esto como si fuera algo malo, porque es excluir, pero en la práctica es establecer una ruta, si mal no entiendo. ¿Usted nos puede explicar esto no solamente para la gente que ya está operando desde hace unos días en Osorno, sino para la gente que lo espera en Puerto Montt, por ejemplo? ¿Cómo lo podemos entender en fácil?
Sí, lo que ocurre con eso es que el nombre de la ley quedó así, ¿eh? Se llama perímetro de exclusión por el nombre de la ley, y lo que se hace referencia a que el que va a prestar operación dentro de la ciudad es quien hoy día funciona. Se excluye a los que hoy día funcionan en otras ciudades, pero el nombre más técnico y coherente es zona de servicio. Lo que se hace es se definen zonas dentro de la ciudad donde hay una empresa que se hace cargo del servicio. En el caso de Osorno, por ejemplo, teníamos en un inicio siete zonas distintas y se redujeron a 5, y cada zona de servicio tiene su respectiva línea, su respectivo recorrido, y tiene flexibilidad suficiente como para que a medida que la gente vaya solicitando nuevos recorridos, nuevas frecuencias, se va extendiendo y se va agregando un monto de subsidio. Así que en el fondo es una licitación que la ley permite hacerla dirigida a quienes hoy día están operando. Así funcionó por lo menos en el caso de Osorno, donde de los 7 líneas hubieron 2 que no llegaron a negociación, así que se prestó el servicio con 5 y se está asignando los otros 2 recorridos de las líneas que no participaron a las líneas que sí están dentro. De eso se trata. El caso de Puerto Montt es lo mismo. Esperamos que el viernes y el lunes con el otro grupo podamos cerrar con las 6 líneas existentes y poder empezar lo antes posible.
Ahora, este servicio tiene algunas características que son mejoras en la frecuencia y también alguna especie de monitoreo, ¿no?
Sí, tiene varias cosas importantes. Lo más importante es que los buses tienen GPS. Por tanto, nosotros definimos un programa operacional donde los buses tienen que hacer un cierto circuito a cierta hora, con cierta frecuencia, y eso lo revisamos a fin de mes, a través de los GPS, y vemos si están cumpliendo o no cumpliendo con la frecuencia para los usuarios. Así que lo más importante para nosotros es el GPS. Hemos detectado buses que están en la fruta, podemos fiscalizar de una manera más efectiva. Y también hay tecnología que se agrega, hay contadores de pasajeros, el 30% de la flota tiene contadores de pasajeros, por tanto también podemos saber dónde están los paraderos, dónde más se sube gente o se baja gente. Eso nos permite hacer proyectos de infraestructura. Y también tienen 3 cámaras, de una que va al pasillo, una que va a la pasarela y otra que va hacia el frente, que también sirve para los seguros, en caso de accidente, en caso de asalto. En el caso de Castro, por ejemplo, tenemos validador electrónico para la tarjeta de la TNE de los estudiantes. Y en el caso de Puerto Montt, como por ser capital regional, el perímetro de exclusión viene con un sistema de pago electrónico, como la tarjeta VIP en Santiago. Así que nos permite implementar tecnología, pero yo diría que lo más importante nos permite también flexibilidad en los recorridos. En el caso de Quillón, por ejemplo, ahora incorporamos una extensión a un nuevo recorrido, dado que se generaron nuevas poblaciones. Entonces, antiguamente eso no podía ocurrir y dependía solamente de quien prestaba servicio. Ahora eso depende del ministerio y es mucho más flexible para poder llegar con la micro, digamos, más cerca de la casa de las personas.
Es importante lo que usted menciona al final, la última palabra, que es la micro, porque se tiende a confundir porque se piensa que este perímetro de exclusión, este servicio, las mejoras, las condiciones, todo lo que usted mencionaba, incluye los taxis colectivos, pero tengo entendido que no es así.
No, no, es solamente para el público, para el transporte público mayor, así lo define la ley, y además que es mucho más eficiente. O sea, si uno ve la cantidad de personas que se mueven en un bus en hora punta, supongamos que son 40 personas, eso significa que son 10 colectivos. Entonces el espacio urbano, que es escaso, es mucho más eficiente ocuparlo con buses que ocuparlo con colectivos. Así que los colectivos tienen otro mercado, no deberían ir por vías troncales, ellos se reparten entre medio de territorios que son un poco más amplios, pero el bus es al cual apuntamos nosotros como ministerio. De hecho, tenemos ahora, yo acabo de aprobar el permiso para instalar un electroterminal en la estación La Paloma. El servicio de electrocorredor de Puerto Montt está hoy día en Contraloría, y saliendo de Contraloría nosotros licitamos. Así que hay una combinación fuerte entre lo que queremos hacer con los buses, sean eléctricos, sean estándar red, sean a través de perímetros, zona de servicio. Hay un gran plan del ministerio en poder atacar lo que es el transporte público mayor para poder mover gente en masa.
Siempre que hay estos perímetros de exclusión, uno escucha por resonancia de los medios los cuestionamientos que se producen, y generalmente uno escucha a los dirigentes del transporte de pasajeros mayor, de los microbuses. Pero ¿cómo se toman las definiciones finalmente de los recorridos? Porque la gente también reclama, a lo mejor no tienen los medios, a eso me refiero, para poder hacer sentir su malestar cuando se cambia un recorrido, se amplía, qué sé yo, las frecuencias. ¿Cómo llegan ustedes a ese cálculo? ¿Es convenido? ¿Es matemático? ¿Científico? ¿Cómo lo hacen?
Sí, es un mix. La verdad que hoy día hay una cierta operación sobre la ciudad. Y lo que hacemos nosotros es, de manera técnica, tomar una georreferenciación a través de un programa. Tenemos la base de datos del INE, sabemos dónde hay más cantidad de gente, y trazamos un recorrido por las calles que lo permitan, porque no todas las calles tampoco puede pasar un bus, donde optimizamos la cantidad de pasajeros. Y eso es la propuesta nuestra frente al gremio, pero la ley establece que esto es una negociación. Por tanto, ellos dicen a veces que sí, a veces que no, a veces dicen que sí en parte, y ahí esa es la razón también de la demora, porque estos perímetros no llegan de manera rápida, porque hay que llegar a un consenso de un servicio que sea notablemente mejor a lo que hay hoy día. Así que esa es la razón de por qué hoy día se definen de tal forma los recorridos, la frecuencia, los horarios, pero siempre nosotros tenemos la condición de presentar algo mucho mejor de lo que hoy día hay, y una vez dentro del perímetro, ya es manifiesto del ministerio el poder ir mejorando. Esa es la gran gracia, digamos. Una vez que ya ingresa el perímetro, nosotros podemos incorporar más recorrido, podemos incorporar más frecuencia, podemos hacer más exigencia, y de ahí empezar a trabajar. Los perímetros duran entre 5 a 7 años y queremos que el transporte público quede bien preparado, porque una vez que termine el perímetro, viene una licitación que ya más competitiva. Entonces, ahí vamos a destacar a quienes han cumplido bien. Por ejemplo, en el caso de Osorno, la línea 7 y la línea 3 han destacado porque están llegando al 100% de la operación. Por tanto, uno tiende a pensar que como les llega más dinero, van a hacer más inversión, van a tener mejores buses y la gente los va a elegir. Entonces, va haciendo un círculo virtuoso el hecho de que se pueda implementar un perímetro e ir mejorando todos los días.
Es interesante esto, y si no entiendo mal, el Seremi, una vez implementado, se pueden ir haciendo, no sé si la palabra es correcciones, pero podríamos colocarlo como mejoras. Lo menciono esto en el sentido de que desde noviembre del año pasado, 2021, empezó a regir este perímetro de exclusión en Osorno. ¿Cuál es la evaluación que se hace al momento?
Mira, hay una evaluación bien intermedia, porque hay la gran mayoría ha mejorado de noviembre a diciembre, ¿ya? Pocos puntos, pero han mejorado. Hay sectores que están muy bien atendidos, como los que atienden la línea 3 y la línea 7, y nos dedicamos principalmente entre noviembre y diciembre a poder cubrir el déficit que dejó la no incorporación de la línea 9 y la 27. La 26 y la 9 eran líneas que atendían ciertos sectores que no estaban cubiertos, y lo que nos dedicamos los primeros dos meses fue a que llegáramos con servicio ahí. Ahora que ya llegamos con servicio ahí, lo que estamos haciendo es incorporar ese servicio al perímetro para que quede de manera formal y se pueda invertir un poco más. Así que estos dos meses han sido como de estabilización, de concretar todo lo que estaba pendiente dentro del perímetro, Y ahora ya en la época de verano estamos viendo la fiscalización correspondiente para que los buses presten servicio en territorio urbano y no en frutas. Y una vez pasado el verano vamos a incorporar todo lo que tiene que ver con clases. Van a empezar a abrir los colegios, seguramente hay que aumentar la frecuencia, cambiar los horarios. También nos pasa mucho que de repente se pone un centro comercial y ese centro comercial cierra a las 9 de la noche y la gente de ahí que trabaja sale a las 10 y necesitamos buses a las 10. Entonces aumentamos también la cobertura horaria en esos sectores. Así que, como te digo, el Ministerio tiene toda la facultad de poder mandatar a los operadores de hacer más de lo que hoy día hacen, siempre y cuando haya un monto de subsidio relacionado con eso.
Comenzamos hablando de Renueva tu Colectivo con el Seremi de Transportes Nicolás Céspedes y después pasábamos al perímetro de exclusión, especialmente porque ahora hay referencias importantes tanto en Chiloé como en Osorno con este perímetro y entonces se enfoca en Puerto Montt, que no es un tema menor por la distribución. Tiene Puerto Montt esta característica que es un mix, vale decir, sectores planos, sectores en altura, sectores costa, más al interior. No es un tema menor, ustedes tienen plazos para trabajar, la Seremía en términos de Estado tiene plazos para trabajar estos acuerdos que menciona usted.
Sí, nosotros no autopusimos plazos porque consideramos de que ya ha pasado mucha agua bajo el puente, no hay mucho más que conversar de todo lo que se ha acordado y por eso este viernes nosotros nos vamos a sentar con la propuesta definitiva que ya está previamente conversada para poder firmar el acta de negociación. Con el acta de negociación nosotros pedimos hora al panel de expertos para que nos apruebe técnicamente todo lo que estamos presentando y se ocurre el ingreso a la Contraloría para hacer la resolución respectiva de inicio perímetro. Nosotros queremos dejar por lo menos la resolución definitiva ingresada a la Contraloría de manera que la nueva administración pueda implementar el perímetro durante el 2022 y también estamos dejando muchas cosas que son bastante estructurales. Tenemos el electrocorredor de Osorno, tenemos la ciudad de Ancud completa diseñada con servicio eléctrico y tenemos también un servicio eléctrico en Castro. Hace poquito logramos adjudicar la estación intermodal de Puerto Montt, que es una estación intermodal que va a estar en La Paloma, que va a juntar todos lo que son los buses urbanos, los servicios eléctricos, los servicios que vienen de la Ruta 7, que son rurales. Entonces hay harto que está hecho, planificado, y lo único que falta es que la administración nueva tome esos proyectos y les dé un empujón para que sean realidad. Así que está la región, por lo menos se pegó un salto enorme en lo que es normalización del sistema. Ya el sistema está regulado y con eso las herramientas que tiene el Estado para poder mejorar son tremendas. Así que lo que viene ahora en los próximos 4 años debiese ser nada más que mejorar y mejorar el transporte público.
Por cierto, dime, usted es un hombre de números, un hombre que se caracteriza por ser muy técnico, por reflexionar sobre la base de datos. ¿Qué le pareció, aprovecho los minutos que nos quedan para consultarle sobre lo que arrojó un estudio que establece que a nivel nacional Puerto Montt, como dicen los más jóvenes, o no los tanto, la lleva en términos de ser la ciudad donde se ha detectado mayor cantidad de conductores utilizando el teléfono celular mientras conduce, contraviniendo la ley por lo demás, pero también colocando en riesgo su vida y lo de los demás? ¿Qué le parece? ¿Cuál es la reflexión que hace ahí?
Sí, la verdad que es terrible, terrible. El tema de la seguridad vial es un tema en el ministerio que siempre ha provocado discusión porque se hacen esfuerzos tremendos y de repente uno se encuentra con estudios como este que te dicen que al final todo lo que tú haces se traduce en que las personas viven en su propio mundo y se encapsulan dentro de este vehículo, de este aparato con 4 ruedas y creen que están en una especie de nave espacial. Se encierran en ese entorno y el uso del teléfono colabora con ese encierro, digamos. La gente hoy día tiene tecnología, los vehículos vienen con Bluetooth, uno puede comprar en una tienda electrónica también un mano libre, pero aún así hay gente que tiene el teléfono en la mano, que chatea cuando va manejando, y en lugares como Puerto Montt, como Osorno, como Castro, que tienen una densidad ya más o menos importante, uno dobla en una esquina y si no está atento puede atropellar a alguien, puede chocar con un poste, se puede cruzar una bicicleta. La verdad que no hay conciencia alguna en los automovilistas respecto al uso del teléfono cuando manejan. Y por eso también salió la ley, porque tenemos antecedentes de que como no hay una perspectiva clara de las personas del daño que puedan hacer, al final se termina castigando. Así que nosotros estamos muy decepcionados del resultado. También tenemos cerca del 1% de motociclistas que también chatean cuando van manejando. O sea, yo no me imagino cómo chatear con un teléfono en una motocicleta. La verdad que ya es demasiado, así que nos estamos organizando con Carabineros para tomar puntos bien específicos dentro de la ciudad y aplicar la ley con su máximo rigor.
Sí, por cierto, estaba aprovechando de mirar justamente la nota que tenemos en nuestro sitio web. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece que textear, o sea, chatear, escribir con el pulgar, por cierto, en el teléfono mientras se conduce, incrementa el riesgo de siniestro en alrededor de 23 veces y los tiempos de reacción del conductor resultan un 50% más lentos al utilizar un teléfono que al estar completamente atento a las condiciones del tránsito. Las frías cifras revelan una lamentable falta de conciencia. Usted lo decía muy bien, ¿eh? Me sumo. Soy de aquellos que también piensa lo mismo, que la gente se coloca una especie de coraza, una armadura medieval y se transforma y se siente invulnerable y las cifras dicen que no, ¿no?
Sí, pues perfectamente la gente puede entrar en un estado de conciencia y no solamente con el teléfono, ¿eh? A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy en estacionamiento de un mall, la gente está con las luces apagadas. Para un peatón que un vehículo pase con las luces apagadas dentro del estacionamiento igual es muy peligroso. Por tanto, en general no hay una conciencia en el teléfono, en el uso del cinturón, en las luces, en los virajes. La gente, yo he visto muchas veces en Puerto Montt cuando el semáforo está en rojo y no viene nadie, pasa igual. Entonces, de verdad, es un tema de que cada uno tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que tiene. Cuando uno va en un vehículo sobre 60 kilómetros por hora y atropella a alguien, sea a pie o en bicicleta, es como que le llegue un balazo. Entonces, realmente un vehículo fuera de control es un arma que está en manos de la persona incorrecta. Así que nosotros necesitamos más leyes como esta. Nos interesa mucho que esté luego la aprobación del CATI, que también es un tema que lleva muchos años en el Congreso, donde podamos efectivamente tener herramientas legales para poder tratar de cambiar esta conducta. Así que esperamos que sigamos avanzando en esa línea.
Por cierto, y esperemos todos para el bien de todos, en realidad, si esto no es un tema que tengo una exclusión particular, utilizando la palabra de la ley, en el sentido de que todos somos conductores en algún momento, pero la gran mayoría somos peatones y el día de hoy también somos ciclistas. Nicolás Céspedes, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la Región de los Lagos, como siempre agradeció la gentileza de responder nuestro llamado, este contacto, esta entrevista en www.pailobo.cl. Como siempre, la gentileza. Que tenga buen día, buena jornada.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.